En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos radioescuchas, gracias por estarnos acompañando día a día en YSU Radio Universitaria, en el programa de entrevistas Opinión Universitaria. En esta mañana vamos a hablar sobre lo que es migración, cómo es ese concepto de migración retornada, todo eso, ya que tenemos acá dos investigadores cuyo tema es migración de retorno y club de oriundos, un estudio de casos. Les acompaña Renato Jaén, le agradecemos a Juli Dargo por estarnos acompañando en los controles. Tenemos a los investigadores de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Licenciatura en Antropología Sociocultural, a Carmen Sánchez, bienvenido. Y a Filadelfo González, bienvenido. Bien, aquí vamos a iniciar, ¿no?, con la pregunta clave. Pero antes hagamos una valoración, porque fíjense de que tenemos el tema migración de retorno y club de oriundos en estudio de casos. Lo que pasa es que cuando decimos club, uno inmediatamente asocia de que es un lugar donde uno se va a divertir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entenderlo como un comité, como una sociedad, ¿no?
Como una sociedad, es que básicamente los clubes de oriundos son formados por las mismas comunidades de origen. Por lo menos, si yo estoy trabajando en la comunidad de Chanmico, las personas originarias de Chanmico y que viven en los Estados Unidos se han organizado, han formado una sociedad, un comité, que está en pro de la comunidad, en una acción social a favor de la comunidad.
Bien, en este caso ese club es completamente, sería, si lo vemos así, un nuevo concepto,
una nueva propuesta social.
Bien, háblanos cómo es que, bueno, primero háblanos cómo es que este club se reúne para dar una asistencia aquí a esas comunidades.
Ellos se reúnen a partir de sesiones, ya tienen su marco estructurado de los días que se van a reunir. Hay veces lo hacen 2 o 3 meses, a veces por semana, y hay veces hacen reuniones extraordinarias. Por lo menos cuando la comunidad de Chanmico cayó en una emergencia, por lo menos en la tormenta E12 en el año 2011, el club Comité Salvadoreños en el Exterior, porque en Chanmico son dos clubes, está CESI y está Comité Salvadoreños en el Exterior. Entonces cuando esta comunidad cayó, se inundó, porque la laguna rebalsó en ese momento tras la tormenta de 12. Entonces este comité mandó ayudó a construir las casas, mandó víveres en pro de la comunidad. O sea que ellos se reúnen a favor de ver aquellas necesidades que la comunidad tiene y tratar de ellos de solventar de alguna manera, en vista de que la municipalidad en la comunidad no cumple con todos los requisitos, podría decir, en el desarrollo e incluso en la protección de riesgos. Ellos asumen esos cargos.
Bien. A ver, Carmen, explícanos, porque para mí este es un concepto nuevo, migración retornada, o sea, y si nos explicas este concepto y digamos si se puede hacer una comparación con los conceptos de migración, ¿no?
Bueno, nosotros la migración retornada, la estamos retomando para este caso, para ver los cambios en la comunidad de origen. Las personas que retornan, ya sea temporal, por vacaciones o encuentros familiares, también las forzadas, que son los deportados que vienen, y las permanentes, que deciden de regresar y ya quedarse en su comunidad y ya no tener que irse. Estos luego se introducen ya en la cotidianidad, en la vida cotidiana de su comunidad. Si hablamos de la migración retornada, la migración en sí no es el final de un ciclo migratorio, sino que es una parte del proceso, es una etapa del proceso de la migración retornada. No es una migración no solamente física, ni tampoco solo simbólica. Para esto, nosotros, para hablar de la migración retornada, para enfocarnos en nuestro trabajo, tomamos nosotros el concepto de remesa social, porque ellos, a pesar de que están los comités o club de oriundos, como les decimos nosotros, ellos están reunidos allá, y entonces vienen ellos y ellos no mandan solo una remesa económica para poder llevar a cabo sus proyectos, sino que más una remesa social. Entonces, de este concepto lo tomamos de la socióloga Peggy Levitt, que ella entiende, dice, las remesas sociales como las que se transportan por medio de los migrantes o viajeros, o que se intercambian por medio de cartas, ya sea videos, teléfono, o viajan a través de vías comercializadas, ya sean estructuras organizativas o formales o informales, o también durante intercambios personales entre los individuos. Lo ponemos esta migración transnacional viendo como este concepto de la remesa social, porque la remesa que viene a la comunidad es social, porque es para toda la comunidad, no es solamente para sus familias o para un cierto sector de la comunidad.
¿Ibas a decir algo, Filadelfo?
Sí, bueno, retomando un poco lo que mencionaba Carmen, ¿verdad? Que la migración transnacional nos permite a nosotros ver esos vínculos que se generan entre las comunidades de origen, es decir, Chanmico, por ejemplo, y la comunidad receptora, que en este caso sería Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces, la perspectiva transnacional nos dice que estos lazos no se rompen, que estos lazos siguen a través de las visitas que los migrantes hacen. Esto lo que hace es fortificar ese significado que para ellos tiene Chanmico, porque cuando ellos salen de Chanmico pueden salir con una idea de Chanmico, un significado que tiene para ellos la comunidad Chanmico. Y este significado, según Jinji Jirai, este significado se va resignificando a medida del proceso, a medida del proceso migratorio. Es decir, si alguno de ellos sale con, por lo menos, que dice: yo me voy de Chanmico porque no me gusta vivir aquí. Entonces, cuando llega a los Estados Unidos, ve por lo menos la laguna, fotos de la laguna de Chanmico. Cuando uno conversa con ellos, les pregunta: ¿y qué significa la laguna para ustedes? La laguna para mí significa un recuerdo, donde yo me iba a bañar, donde yo me iba a tirar de un tronco, donde iba a disfrutar con mis amigos. Entonces hay una resignificación, hay un sentimiento que ellos tienen hacia esa comunidad. Y esto es algo que la perspectiva transnacional nos permite abordar, porque incluso la perspectiva transnacional critica algunos postulados, por lo menos el postulado neoclásico, que son postulados economicistas, que te dicen que el fenómeno de migración de retorno es un fenómeno aislado. Que es un fenómeno aislado, y en cambio la migración, la perspectiva transnacional te dice que no, que es un fenómeno social, que el migrante tiene que ver cómo se inserta nuevamente a la sociedad, cómo está él conoce cómo está su comunidad, cómo está su contenido cultural de esa comunidad, y cómo está la situación social e incluso política que se vive en la comunidad. Entonces no es un fenómeno aislado, sino que también es un fenómeno social.
Bien, aquí hay que podemos decir lo siguiente, ¿no? Si bien la migración es el traslado físico de un lugar a otro, que mejoras, ¿no?, de ciertas personas o incluso familias completas, ¿no?, mejoras económicas.
Acompañado a eso van también los valores, porque los valores también migran con las personas.
Bien, podría ser también por seguridad. En este caso, tenemos un clima de violencia, pueden también migrar por cuestiones de seguridad.
Bueno, por lo menos, ¿no?, en los casos que estamos estudiando no hay una tendencia a eso, a viajar por la violencia, sino que más bien se va por las historias de éxito. Es decir, por una prosperidad, buscar una prosperidad para la familia, buscar una mejoría, porque en principio eso es lo que se busca. No se busca en principio buscar una ayuda para la comunidad, sino que eso viene después. Lo primero que se busca es una prosperidad de la familia.
Muy, muy interesante este aspecto. Y el otro es que se da a nivel local o nacional, luego regional y a veces a nivel internacional.
Sí, correcto.
Lo que es importante, este concepto de retorno, es esa innovación, si se puede decir, es un concepto innovador, nuevo, que se está desarrollando dentro de la misma sociedad, es algo que va cambiando, ¿no? Y es que lo importante es, como que tú dices, no necesariamente tiene que ser un traslado físico. Es algo simbólico. Por lo menos tú mencionas las remesas. Para un economista, la remesa es otra categoría, ¿no? No cae en ese concepto de que es algo social. Exacto, que tiene ese interés de desarrollo, de apostarle y ayudar a sus congéneres, ¿no?
Exacto, por eso nosotros nos interesamos por este tema, porque hay muchos trabajos que se enfocan más en el ámbito político, en el ámbito económico, pero no se enfocan tanto en el ámbito social, en lo que tienen estas remesas, que no solo son puramente económicas, sino que también es para el desarrollo de su comunidad de origen. Es lo social lo que viene a determinar.
Y aquí está el otro concepto, lo que se llama la identidad, ¿no? O identidades, porque Rafael, como es Carlos Lara, él mismo dice que las identidades no es un concepto que se desarrolla, eso se lo van desarrollando los académicos, pero las identidades se desarrollan día a día, es algo cotidiano,
es comunal. Es una cotidianidad, exacto. Uh-huh. Es la cotidianidad que tienen las personas, como ellos van desarrollando su propia identidad con lo que ellos hacen, con lo que ellos transmiten.
Entonces a eso quiero llegar. Cuando uno tiene la identidad, se da este aspecto, la migración retornada, porque si ustedes mismos me están diciendo de que es una asociación que son dos que están allá en el extranjero y que están mandando para ayuda para las mismas comunidades, porque ahí hay una identidad, se han identificado como tal, se identifican primero que son salvadoreños y que pertenecen a un ser determinado municipio al que tienen que ayudar, sabiendo de que ahí también hay parientes, hay familiares.
Exacto, así también es una forma de identificarse con su comunidad de origen.
Bien, ahora vamos a ver, ¿qué les parece si hablamos? Porque hemos hablado general, pero no hemos desarrollado en sí los temas de investigación o la población investigada.
La población investigada.
Uh-huh. Háblenos, bueno, de la población investigada.
La población investigada, podríamos ver que estamos tomando dos ámbitos. Uh-huh. El primero es Chanmico, por lo menos en mi caso Chanmico, las personas que viven ahí. Cómo ellos le dan por lo menos un significado a la ayuda que los migrantes mandan. Entonces esa sería una primera muestra, el significado que la comunidad Chanmico tiene para la ayuda que estos migrantes están mandando. Y la otra sería las personas de Chanmico que viven en los Estados Unidos, ya sea en el estado de Los Ángeles o en el estado de Washington. Es decir, ¿por qué ellos mandan esta ayuda? ¿Qué significado tiene para ellos esta ayuda? Se sabe que es producto de su trabajo, producto de su esfuerzo, pero para ellos tiene un significado, y estas muestras son nosotros las estamos retomando, pero a partir de significados ya sea simbólicos, sociales, culturales.
Bien, estamos para la comunidad universitaria y público general, está la investigación es sobre el caserío de San Isidro Lempa del municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, y lo otro es la comunidad de Chanmico del municipio de San Juan Opico, siempre el departamento de La Libertad. Son, digamos, dos comunidades diferentes, siempre en el mismo departamento. Ahora, cuando tú hablas, Filadelfo, del aspecto de la investigación aquí en
Chanmico,
dentro de la comunidad, se me viene en mente, ¿lograron establecer un contacto con la comunidad de Chanmico allá en los Estados Unidos, haber investigado, hablado con ellos?
Es que, por lo menos, en nuestro caso, es un beneficio que tenemos, porque nosotros somos originarios de esas comunidades. Yo soy originario de Chanmico y eso me facilita bastante conversar con las personas. Por lo menos el último proyecto que desarrollaron los comités CESE, que CESE es Comisión Especial de Salvadoreños en el Exterior, fue el viernes 11 de marzo del 2016. Entonces, ahí, a partir de ahí se me dio la oportunidad de conversar con uno de los miembros de ese comité. Entonces, esto se dio por la confianza que ellos me tienen por ser parte de esa comunidad. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Formar parte de esa comunidad, ser originario de ahí. Entonces, no se me dificulta mucho.
Cuando hablaste con ellos, ¿qué información obtuviste?
Por lo menos algunas preguntas que les hice, ¿no? ¿Qué significaba Chanmico para ellos? Preguntas que van relacionadas con el tema y para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿no?
Aquí hay algo interesante, porque tienen que ser dos puntos de vista, dos visiones, el mismo que vive en Chanmico, uh-huh, con el que vive al exterior. ¿Qué fue la respuesta que te dio el del exterior cuando le preguntaste qué significaba Chanmico y cuál es la respuesta que te dieron el oriundo
Los miembros de la comunidad?
Ajá.
Cuando yo le pregunté, a él se llama Alex Cañas, el contacto con él lo tuve a través de los profesores, porque estoy trabajando, los mediadores son unos profesores de la escuela de Chanmico, de la misma escuelita ahí, el profesor Samuel Cañas Aguilar, que es familia de Alex Cañas, entonces es, como te digo, es una ventaja, ¿no? Cuando yo le pregunté a él qué significaba Chanmico, me dijo que desde chiquito él se veía identificado con Chanmico, que él se sentía orgulloso de su comunidad, desde que iba a bachillerato, cuando fue a la universidad, porque tiene estudios universitarios. él siempre se sintió orgulloso, incluso en los diversos lugares que anda, él siempre se identifica como chamico. Y bueno, esto va acorde con una propuesta de Jinji Jirai, que dice que estas personas migrantes ayudan porque tienen un significado hacia esa comunidad. Hay un sentimiento, y es lo que Alex Caña me estaba mostrando, que él siente un sentimiento hacia esa comunidad. Porque le preguntaba, ¿y qué sentís cuando te vas? Yo lo que siento cuando me voy es como un dolor. Cuando vengo alegre porque traigo ayuda para mi comunidad, pero cuando me voy triste. Entonces esto es lo que Jinji Jirai llama una nostalgia, que es una nostalgia que se desarrolla dentro de este proceso migratorio, dentro de esta resignificación. Ya tocando lo que es la comunidad, ¿qué significa para la comunidad? Yo miraba ahí como las personas de la comunidad a él lo llegaban a buscar. Llegaban donde la tía de él, porque yo estaba yendo a la tía de él cuando lo estaba entrevistando, y le preguntaban, mire, ¿es cierto que ha venido Alex Caña? Sí, le decía, ¿y dónde está? En la cancha, como el proyecto se llevó a cabo en la cancha, ¿no? Y también tuve la oportunidad de conversar, de escuchar algunos comentarios y conversar con las personas de ahí, y me decían que ellos siempre están pendientes de Alex, porque Alex siempre que viene, él siempre trae ayuda para la comunidad. Y ellos, o sea, que hay un reconocimiento de la comunidad, pues ellos conocen quién les trae la ayuda. Ellos saben quién, a través del esfuerzo de quién viene esa ayuda y cómo viene, incluso ellos conocen el día que viene. A veces no se reparten papeletas para decir en qué día se va a realizar el proyecto. Pero como ellos tienen un contacto, hay una relación de contacto entre la comunidad, por lo menos entre Chanmico y las personas que están en la comunidad de Los Ángeles, entonces a ellos se les hace más fácil, pues siempre hay ese reconocimiento de saber cuándo va a venir una ayuda y por parte de quién viene.
Muy bien, ahora Carmen, tú estás encargada de San Isidro LEM.
Sí.
¿Qué nos puedes hablar sobre esta investigación que estabas desarrollando?
Bueno, como ya habíamos dicho, yo estoy trabajando con dos comités, el Comité de Afición San Isidrense y el Comité San Isidro LEM para Los Ángeles. El Comité de Afición San Isidrense él se enfoca solo en el desarrollo del deporte, bueno, en el área más fuerte, aunque él también está, si le piden ayuda comunitaria, siempre está ahí atento para poder ayudar en cualquier problema, en cualquier necesidad. Pero me llamaba la atención bastante cuando le hice la entrevista a un miembro del comité que está encargado en la comunidad de San Isidro. Él me dice que la gente ve muy bien lo que este comité está haciendo, porque por ejemplo, ahorita están encargados de una escuela de fútbol donde tienen más de 100 alumnos, niñas y niños y jóvenes. Entonces ellos me dicen, está bien para la comunidad porque los jóvenes, los niños se entretienen, le vamos reforzando los valores religiosos, los valores en los que les enseñamos en nuestras casas, para que ellos se entretengan y no vayan a andar en malos pasos, me dicen. También le ayudan al Fuerte San Isidro, que es el equipo de fútbol que está en tercera división. Ellos los incentivan, ya sea les mandan donativos, a veces en dinero, le dan como son unos vales, les mandan tacos, uniformes, les hacen almuerzos o cenas, y les están arreglando la cancha, por ejemplo, ahorita el proyecto un proyecto que tenían en puerta, que es de hacer una cancha de básquetbol. Lo tenían y no lo habían podido llevar a cabo por diferentes razones, pero la semana pasada ya se está realizando este proyecto en conjunto con la alcaldía municipal, el comité de afición y la colaboración de la ADESCO, de la comunidad. Entonces me dice, con esta nueva cancha vamos a poder realizar nuevos juegos y que más jóvenes se integren y que no anden en malos pasos ni que anden en vicios ni nada. Entonces queremos una mejor comunidad, y gracias también al apoyo que este comité nos está generando. También está el comité de San Isidro LEM para Los Ángeles, que es el que se encarga de los proyectos de la infraestructura, ayudas comunitarias, ayuda a las personas de escasos recursos, las personas que están enfermas. Por ejemplo, un proyecto donde hicieron un laboratorio de ciencias en la escuela de San Isidro Lempa, donde también dan bachillerato. Este proyecto lo llevaron conjunto con el Banco Agrícola, la Alcaldía Municipal y el Comité. Ese fue uno de los proyectos más grandes que se hicieron, donde también económicamente fue alto también. Entonces, la comunidad ve bien lo que este comité también está haciendo, ayudando a la escuela en reparación de techos, construcciones de aulas, haciéndoles mesita a los niños para que coman, para que hagan sus tareas. Y también hay personas, bueno, por ejemplo, yo el fin de semana fui a entrevistar a una señora que también está enferma, muy enferma, y me dice, si no fuera por la ayuda que me da el comité, me dice, yo tengo una enfermedad en mi pierna y ya lo hubiera perdido, me dice. Entonces, yo estoy agradecida con ellos, me dice, por lo que ellos están haciendo. Entonces, hay un reconocimiento de las personas por la ayuda de estos comités. Entonces, estos comités están en diferentes, bueno, uno ayuda a una cosa y el otro al otro, pero en sí son de la misma comunidad, las personas son de la misma comunidad las que están colaborando.
Aquí, fíjense que estaban viendo y valorando que tanto en San Pablo Tacachico como en Chanmico es interesante esa ayuda. Lo que estoy visualizando es el problema que la misma comunidad caiga en el fenómeno del asistencialismo. Ustedes saben lo que es el asistencialismo, ¿verdad? Que solo están esperando que reciban y que la comunidad en un determinado momento no se desarrolla. Ahora, el asunto cuando tú me dices de que también aquí en San Pablo Tacachico al menos está el otro club, que es sobre proyectos de infraestructura y ayuda comunitaria. Esperemos que no se vaya por ese perfil, ¿no?, del asistencialismo.
No, vaya, por ejemplo, me estaban diciendo los que pertenecen al comité, pero que están aquí en la comunidad, que son los encargados de elaborar los proyectos y que se lleven a cabo, de que, vaya, por ejemplo, la escuela viene y le pide ayuda a los del comité para organizar alguna cosa o para llevar a cabo algún bueno, por ejemplo, para el cambio del techo, reparación de alguna aula. Entonces ellos tienen, le dicen, tenemos tanto de dinero, pero no nos alcanza. Entonces nosotros necesitamos que usted nos ayude. Entonces a las personas del comité les gusta que la comunidad les diga, tenemos tanto, pero necesitamos tanto. Porque, como dicen ellos, no por al pensar de que estamos aquí, a nosotros nos regalan el dinero. Nosotros ponemos parte de nuestro tiempo. No nos pagan nada por estar acá en el comité, pero nosotros lo hacemos de corazón porque queremos ayudar a la comunidad, porque la queremos ver mejor. Entonces, y las personas que están en la comunidad tienen, me dice, que tener eso presente, de que no nosotros no nos vamos a llevar todo, sino que hay que ver qué hacen ellos también por ver la comunidad mejor, no solo nosotros, sino trabajar en conjunto con la comunidad.
Bien, aquí hay algo interesante. A ver, ¿por qué los dos municipios? ¿Por qué se decidieron? Que ya Fidalelfo nos dijo un criterio, ¿no?
Ajá, los dos municipios, porque en los dos municipios existen comités de apoyo, que son los clubes de oriundos. En las dos comunidades se han organizado. Entonces, yo, porque vivo ahí en la comunidad, me interesó trabajar ese tema, porque me queda cerca, porque conozco a las personas, aunque no todas, porque las que están en Estados Unidos no las conozco. Pero ya hablando con las personas de la comunidad, ellos mismos me han contactado con las personas que están allá y ellos están dispuestos a apoyarme para que esta investigación se lleve a cabo. Entonces, para mí sería eso, de que estoy en la comunidad, conozco a las personas y por eso me estoy enfocando en este tema, porque es un tema que no ha sido abordado anteriormente, poniéndole énfasis a la remesa social, sino que solo remesas económicas, parte política, desintegración familiar, y la migración no solo es eso, sino que tiene la otra parte.
O sea, ustedes están tratando de ver el lado positivo, porque el lado oscuro lo sabemos por medio de los medios de comunicación privados de nuestro país, ¿no?
Exacto.
¿Algo que ibas a decir, Filadelfo?
Sí, bueno, tratando de dar respuesta un poco a tu pregunta también, ¿no? Creo que en mi caso también sería un poco un interés personal, ¿no? Como un primer punto y como un segundo punto que también bastante principal es la situación que en esta comunidad se da, que en vista de que la municipalidad de San Juan Opico ha tenido básicamente abandonada estas comunidades de la zona sur, falta de proyectos, falta de incentivo para desarrollar la comunidad. Entonces se está dando que estos comités salvadoreños en el exterior y CESE, que es el Comisión Especial de Salvadoreños en el Exterior también, ninguno de los dos comités trabaja con la DESCO, ni tampoco con la municipalidad. Entonces eso me llama bastante la atención, ¿no? Porque y es incluso alrededor de lo que gira toda la problemática de nuestra investigación, dar cuenta de por qué en comunidades que tienen una historia parecida, porque las dos comunidades fueron haciendas, tienen dos comités o dos clubes de oriundos en Estados Unidos, porque en una, por lo menos porque en San Pablo Tacachico hay una relación armónica entre la municipalidad y estos comités de oriundos, ¿no? Y porque en Chamico no se da eso. Entonces me parece importante, ¿no? Y es incluso alrededor de lo que era toda la problemática de nuestra investigación.
Y esa era la pregunta que les quería hacer, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre en la investigación y también entre ambos municipios? Pero no creo que solo sea esa similitud y diferencia que tengan.
Hay distintas similitudes, hay diversas. Por lo menos, como te mencionaba, son dos comunidades que vienen de una historia parecida. Son dos comunidades que la migración se da básicamente en la segunda y tercera etapa, según el informe sobre el desarrollo humano del PNUD. El PNUD propone cuatro etapas, ¿no? Que la primera va de 1920 a 1969, que se da una migración hacia Honduras por la falta de tierras en el país, ¿no? La segunda etapa es cuando de 1970 al 79, ¿no? Cuando estas personas regresan producto de la guerra de las 100 horas. Yo me ubicaría en Chamico en esta etapa, porque Chamico empieza su migración a partir de en los años 70, porque Chamico incluso estuvo como reserva para la guerra de las 100 horas. Incluso murió una persona ahí. Entonces, por un temor, se podría decir, ¿no? Por lo que ya se empezaba a vivir, ¿no? Del momento álgido que empezaba a atravesar el país en esos momentos, estas personas empiezan a migrar. Ya a San Isidro Lempa lo ubicas en la tercera etapa, ¿verdad?
En la tercera etapa, que es de 1980 al 91, en 1991. Pero yo no he encontrado que las personas se vayan por lo de la guerra, sino que ellos buscando un bienestar económico para ellos y para sus familias. Y también me he encontrado que no solo lo económico, sino que la ilusión de las personas, esa ilusión que tienen de poder migrar, de poder reconocer otros horizontes, irse a otro país. Porque entrevisté la vez pasada a un señor que vino, que ya tiene como 30 años de estar allá, y me dice, yo cuando estaba joven, la ilusión de irme, de poder viajar, yo iba a Cajutla a trabajar y veía los barcos que se iban, me decía, y yo me decía, yo quiero ir más allá, yo quiero viajar. Entonces no es solo ahí la ilusión esa de que poder un bienestar económico, sino que también está la otra ilusión de viajar sin que tengan esas necesidades. Tal vez las tienen, pero no lo ven desde ese punto, sino como desde el punto de vista de sentimientos, pues poder viajar, poder ver más allá del país donde ellos viven.
¿Qué otro qué otras diferencias habrán encontrado en esta investigación?
La diferencia principal, ¿no? El conflicto que se da. Es una diferencia que nosotros tenemos bien presente. Y una similitud la que hemos encontrado es que por lo menos ambos comités, son cuatro comités, ¿no? Por todo, ¿no? Están trabajando asociados con ONG también. Hay una asociación. Básicamente CESE también trabaja con el Banco Agrícola, así como el Comité San Isidrense, ¿no?
El Comité de San Isidro Lempa Los Ángeles.
San Isidro Lempa Los Ángeles. O sea que hay una similitud también en trabajar con ONG. Que ellos, me mencionaban las personas, ¿no? Que están de Chamico, que están en Estados Unidos, que se da a través de los trabajos que ellos han tenido. Estas conexiones se dan a través de amigos, estos amigos conocen a otros amigos y encontraron a un amigo que pertenecía a la ONG. Y entonces así se dan esos lazos, ¿no? Por medio de redes, esas redes. Y es una similitud que nosotros también tomamos.
A ver, Carmen, aquí lo que me llama la atención es que en San Pablo Tacachico existe esa cercanía con la alcaldía. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno?
Para armar los proyectos, a veces quizás no lo quieren hacer solos, porque son proyectos grandes. Por ejemplo, la construcción de la cancha es un proyecto un poco grande económicamente, ¿verdad? Entonces ellos, no solo en ese, también con el laboratorio, han trabajado junto con la alcaldía y con la DESCO del caserío, del cantón. Entonces es una relación que tienen ellos y que no les genera ningún conflicto, sino que al contrario, pues les sirve de beneficio para apoyarse también en los proyectos que están haciendo.
¿Y por qué cree, Fidadelfo, que existe esa diferencia entre estas dos comunidades con la alcaldía?
Porque, bueno, en principio hay una desconfianza, ¿no?, hacia la municipalidad, hacia la DESCO. Cuando yo conversaba con las personas que están en los Estados Unidos, me decían que, directamente me decían, ¿no?, tocar la alcaldía, tocar una puerta de la alcaldía es tocar un partido político. Y tocar un partido político significa muchas veces que la ayuda va a ir priorizada, por lo menos en este momento, ¿no?, que está el alcalde de izquierda, la ayuda va a ir priorizada para la gente de izquierda, ¿no? Y entonces, no, nosotros somos soldados universales, ¿no? Nosotros vamos a ayudar a toda la comunidad. Entonces lo que ellos hacen es, no buscan a la DESCO ni a la alcaldía, como mencionaba, ¿no?, sino que buscan a la escuela, porque consideran a la escuela, a la comunidad, como una institución más neutral en el sentido político, ¿no? Entonces se da toda esa desconfianza. Porque yo le preguntaba a las personas, miren, y cuando ustedes vienen y traen proyectos, la gente de la alcaldía o las personas de la alcaldía se dan cuenta, ¿no? Ellos me decían que se dan cuenta, ¿no?, pero como nosotros no tenemos un contacto con la alcaldía. Porque yo le pregunté, ¿verdad?, que si ellos conocían al nuevo alcalde, y me decían de que sí lo hemos visto en algunas ocasiones, pero no es mi amigo, yo no lo conozco, Entonces hay como esa relación, pues hay ese conflicto entre la municipalidad, la DESCO y la escuela. Entonces lo que se está produciendo es un desplazamiento de la DESCO hacia la escuela, que la escuela está tomando como esas funciones de ADESCO, pero no con ayuda de la alcaldía, sino más bien con la ayuda del comité.
Y aquí, si no me equivoco, han de tener ustedes una etapa de las recomendaciones. Ahí podrían recomendar eso, que haya acercamientos en este sentido para que la misma comunidad siga siendo más beneficiada. O sea, evitar esas diferencias con la alcaldía. Que por lo menos que haya un acercamiento, ¿no?
Sí, cuando yo conversaba con ellos, me decían que ellos tal vez podrían acercarse en algún momento. Pero por lo menos cuando la política sea diferente. Porque mientras la política esté así, me dice que, por lo menos durante los 18 años que tuvo el alcalde de Arena, son comunidades abandonadas, e incluso hoy se básicamente está reproduciendo lo mismo. Entonces esto genera la desconfianza, pues. Genera la desconfianza en los miembros del comité. Y entonces, ahorita no hay un acercamiento. No hay un acercamiento porque en el último proyecto miembros de la DESCO no andaban. Miembros de la DESCO no andaban, sino que andaban miembros de la escuela. El proyecto es administrado por los profesores de la escuela. Porque, bueno, en Chamico hay dos escuelas, ¿no? Solo que una está ya afuera de lo que es los límites de la comunidad, sino que la que más administra estos proyectos es la Escuelita Nueva, que es una escuelita con lo que los comités lo que hacen es la apoyan para que la educación incluso se vaya desarrollando, porque es una escuela que los profesores a veces dan clases a través de internet. Ellos utilizan el internet para dar clases, se ve la infraestructura. Se ve cómo ellos están constantes con esa ayuda hacia la escuela, porque saben que la escuela tiene los niños, ¿no? Porque yo le preguntaba a ellos, ¿y por qué buscar la escuela? Les decía, no solo porque es una institución más neutra, sino porque ahí están los niños, ¿no? Y los niños son el futuro de esta comunidad, ¿no? Esto ya relacionándolo un poco, ¿verdad?, con la situación que se vive en Opico incluso.
Bueno, en el caso de donde yo estoy trabajando en mi comunidad, sí, no son los administradores los de la DESCO, ¿verdad? Porque como la DESCO es formada por la alcaldía municipal, como miembros ellos de la comunidad, los escoge la alcaldía. Entonces, a los del comité no se evocan por los de la DESCO, porque están cambiándola. Cuando hay cambio de partido, cada año están cambiando también a la DESCO. Entonces ellos deciden mejor trabajar con personas ajenas a la DESCO, pero que sin embargo la DESCO siempre está al tanto de los proyectos que se realizan, a lo mismo que la alcaldía. Ellos en este caso ahorita están trabajando con el alcalde, que es de Arena, el señor Mario Alberto. Entonces ellos están llevando a cabo proyectos junto con él, o sea, no hay una diferencia, pues siempre están trabajando juntos. Ahí ya el alcalde, cuando ellos hablan con él y si no quieren apoyarlo, pues no se puede, pero media vez ellos lo apoyan, hay una armonía.
Yo tengo entendido que en las alcaldías hay un asunto donde pueden estar concejales de diferentes partidos políticos, hasta de la misma sociedad civil, ¿no? Tenía entendido. Por ahí se podría ir haciendo
porque,
el trabajo, ¿no?
Ajá, porque, bueno, por ejemplo, hay en alcaldías, la donde yo, donde Tacachico, ella, algunos de los concejales son de diferentes comunidades. Entonces, ahí puede darse de que, por ejemplo, haya uno de San Isidro, uno de Atiocoy, uno de Las Pavas, y así, y entonces ellos también, pero como la organización ya está en San Isidro Lempa, o sea, ahí donde están los comités, eso es donde están organizados, por eso tienen ese conecte con la alcaldía, y también por la DESCO.
Bien, ¿algunos problemas que ustedes hayan encontrado en su investigación? Ya sea problemas tanto para ustedes como investigadores o problemas dentro de las mismas comunidades.
Bueno, en el sentido de problemas quizás no mucho, ¿no? Porque, como te mencionaba, pertenecer a la comunidad es algo que te abre las puertas más fácilmente. Yo creo que problemas hubiéramos tenido si fuéramos de otra comunidad.
Yo por ejemplo, lo que estoy, bueno, he tenido un poco de problema es con el poder llegar a acercarme a un comité, al de San Isidro Lempa, Los Ángeles, porque las personas que están allá a mí no me conocen. Entonces, si yo les escribí y no había podido hacer una conexión con ellos, pero como para eso yo voy a entrevistar a las personas de la comunidad, y las que pertenecen al comité, que están elaborando los proyectos ahí en el mismo cantón, son los que me están haciendo el conecte con esas personas, les están hablando del trabajo que yo estoy haciendo. Una investigación científica, entonces ellos se están interesando en que esta investigación se haga, dándole un poco de realce a los comités que están apoyando a su comunidad de origen.
Esa es la ventaja de los antropólogos, ¿no? Que logran vivir en los lugares,
tener una convivencia en las comunidades.
Bueno, pues Carmen Sánchez, te agradecemos la visita a Campus Radio. Esperemos que este no sea la primera que tengamos, sino posterior, porque falta, ¿no?
Sí,
falta
ahorita todavía. Estamos elaborando el proyecto, viendo cómo lo vamos a ir desarrollando más a fondo. Entonces, ahorita estamos trabajando en la comunidad.
En las preliminares han dado bastante información, bastante elementos de aporte.
Hemos hecho sociedad. Bastante trabajo de campo desde el principio que dijimos este tema queremos. Hemos trabajado en campo, haciéndola. Entrevistas, yendo a campo ahí a platicar con las personas de la comunidad. Entonces, por eso ya tenemos bastante material recogido.
Bien, Opinión Universitaria te agradece, Carmen Sánchez. Igual a ti, Filadelfo, gracias por
la invitación.
Gracias por invitarnos para dar a conocer nuestro tema, porque es importante también ver la transnacionalización, no solamente la migración en sí.
Bien. También a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que ha hecho posible la transmisión en los controles. Se despide usted, Renato Jaén. Será hasta el día de mañana.
Gracias.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.